Incendios forestales activos solamente, por ejemplo, en la región del Biobío. Hay 7 incendios forestales que aún se mantienen en combate, sin contar los cientos de incendios que están activos a lo largo de todo el país. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar, las precauciones, las prevenciones para evitar este tipo de incendios forestales? Bueno, lo vamos a conversar con Luis Carrasco, quien es el director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, quien ya está acá en el estudio de la radio. Muy buenas noches, Luis, gracias por venir a la radio. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Luis, yo lo decía, lamentablemente un tema que ya es como que uno dice, ¿qué vamos a hacer en el verano? La gente que trabaja en medio de comunicación, pero si vamos a tener incendio forestal, ahí tenemos noticias.
Así es, pero yo diría que...
Acércate un poquito más al micrófono, okay. Luis, por favor.
En el último tiempo esto ha ido cambiando, dado que las proyecciones que habían antes establecían que los incendios forestales eran de temporada. Entonces, la temporada partía por ahí a mediados de noviembre y terminaba a mediados de marzo. Pero con este tema del calentamiento global, cambio climático...
El verano se está extendiendo. Ahora hace calor hasta abril y mayo a veces.
Y que vamos a ver en el futuro que vamos a quedar prácticamente con 2 estaciones, invierno y verano. Nos damos cuenta que lo que hacíamos hace 20 años... porque no es que en el último tiempo nos hayamos puesto personas descuidadas. El actuar del ser humano era más o menos el mismo. Con estas condiciones que se están dando, temperaturas tan altas, que son las más altas en 100 años.
Y inviernos tan secos.
Así es. Baja humedad y vientos tan fuertes, ¿cierto?, sobre 30 kilómetros por hora, hacen que estas mismas actuaciones que uno hacía hace 20 años y no pasaba absolutamente nada, hoy día se transformen en comienzos de incendio que sabemos que...
como comunidad móvil con esta información policial. Seguimos nosotros acá con Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Estamos hablando de las prevenciones. Y yo te decía, Luis, ¿se tomaron las precauciones del caso a nivel de gobierno con el tema de los incendios forestales?
Bueno, como te decía, aquí hubo una apuesta en términos de aumentar el presupuesto en un 30% en establecer una campaña que me pareció a mí, esto fue entre noviembre y diciembre, algo tardía, también centrada en el tema de los incendios forestales. Incendios forestales, pero intencionales. Ahí hay otro matiz interesante después de analizar. Pero el tema está en que, efectivamente, como bien dices tú, la billetera fiscal en algún momento tiene que establecer si esta institucionalidad es robusta o no, y si le vamos a dar más dinero y le vamos a dar más autonomía y no esperar, digamos, a que haya un estado de excepción para entregarle más recién medios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos arriendos son carísimos. Sí. Y evidentemente estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con tecnología de punta. Entonces, dada esa condición, se hizo una apuesta. Si hubiesen arrendado, ¿cierto? Incluso hasta parados son caros estos aviones.
La mantención es carísima.
Claro. Entonces, si lo hubiéramos tenido acá, bueno, es una decisión que a lo mejor habríamos alabado en términos de que se tomó una decisión, se estaba gastando plata, pero en el momento que fueron necesarios estaban acá. Bueno, no se tomó esa decisión y eso significa mandarlos a buscar.
No llegan al tiro.
No llegan inmediatamente y eso significa un costo y un costo tremendo y lo podríamos, digamos, detallar de todo lo que ha significado, ¿cierto? Ese costo.
Miles y miles de hectáreas.
Claro, y vidas y casas. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que centrarnos es en el hecho de que tenemos que crear una institucionalidad robusta de todo el año, porque ya estos incendios llegaron para quedarse, van a haber incendios durante todo el año.
Para seguir aumentando la temperatura.
Y se requiere, cierto, que esta institucionalidad tenga, como te digo, ciertas libertades, ciertas toma de decisiones técnicas y autonomías que hoy día no la tiene. Entonces, efectivamente, aquí muchas veces todavía se entrevera el tema político, administración política, con lo técnico y finalmente también con la toma de decisiones pequeña. Entonces, ahí hay todo un tema. Recientemente, esta misma toma de decisión, ¿cierto?, de la autoridad que es la competente Y yo no me voy a declarar, no voy a analizar la decisión, digamos, de quien está a cargo de este estado de excepción, pero toma una decisión que es hacer, ¿cierto?, toque de queda. Uh-huh. Y es, hay otra autoridad que le dice no. Entonces, claro, entonces colocamos a una persona idónea para que tome decisiones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿No es idónea? ¿O las decisiones se están tomando en otra, a otro nivel? Entonces, eso nos demuestra que todavía nos falta, digamos, en temas de emergencia.
¿Y tú crees que en un año más yo te voy a invitar aquí en febrero del 2020? ¿Vamos a estar hablando lo mismo?
Yo creo que
¿por qué no se trajeron los aviones, los helicópteros antes y de nuevo hay miles de hectáreas quemadas? O se puede haber, podríamos decir, hubo un cambio. Ahora el gobierno planificó y en diciembre llegó una flota de aviones, de helicópteros. Está bien, puede estar parado un mes hasta que haya el primer incendio forestal, pero quizás llegaron y a los dos días ya comienzan incendios forestales.
Sí, mira.
Es una apuesta que implica mucha plata.
Claro, y yo creo que también tenemos que basarnos en temas técnicos, en diagnósticos mundiales, ¿cierto? No es una cuestión que le esté pasando solo a Chile. Los diagnósticos mundiales han establecido en el tema del cambio climático qué es lo que se viene y cómo hay que reaccionar frente a esta situación. Precisamente cuando nosotros hablamos sobre el marco de Sendai, en todos estos temas, dice que uno tiene que hacer una inversión para evitar después hacer el triple o 10 veces más el gasto en la reposición o en la reacción. Ahora, yo creo que hay decisiones que pueden ser inteligentes. Si nosotros colocamos tanto dinero en el tema de las Fuerzas Armadas, puede uno pensar en que un avión tenga un uso mixto, un helicóptero uso mixto. Ahí hay ciertas fuerzas, ¿cierto?, que debieran poderse, o sea, ocupar.
Había toda una polémica, disculpa, Luis, los aviones Hércules, los C-130. Claro. Y han venido Hércules de otros países a ayudar cuando, por ejemplo, los incendios de 2017, recuerdo que vino un Hércules de Brasil que estaba habilitado para ser cargado con agua y combatir incendios. Los aviones Hércules que tiene la Fuerza Aérea en Chile no están habilitados para ser cargados con agua.
Bueno, existen, ¿cierto?, esas modalidades, esos kits para poderlo hacer. Bueno, claro, y es las decisiones que hay que tomar, pues son decisiones de fondo. Yo estoy de acuerdo que muchas veces estos gastos son caros, pero uno puede utilizar en uso mixto y empezar a planificar con un largo alcance de lo que va a hacer. Y no que nos topemos el próximo año, ¿cierto?, con otro gobierno en 4 años y que empiece de pantalones cortos a tomar las decisiones.
¿Cierto? Y quizás cambiando de... también tiene que ver con la prevención de riesgos. Porque, por ejemplo, todos sabemos, sobre todo la gente que vive en el norte de nuestro país, que el invierno altiplánico pasa todos los años. No es algo que es cada 2 años. No, todos los años uno sabe que en el norte llueve con el invierno altiplánico en la zona precordillerana. ¿Cómo no prever que va a bajar agua? Quizás no pueden prever cuánta agua va a caer, eso es imposible. Pero decir ya, por aquí si llega a bajar agua, hagamos bien la parte aquí, subamos la muralla 3 metros, pongamos protecciones, pongamos acá, para que si llega a caer agua y esto se sale, no se salga porque va a estar contenido por estas precauciones que vamos a poner.
Bueno, aquí pasa lo mismo, las opiniones, ¿cierto?, o las evaluaciones ex post son más fáciles cuando alguien está con la guitarra, ¿cierto?, en medio del problema. Pero pensemos lo siguiente, si esto se va a empezar a producir cada vez más seguido, frecuentemente, aquí hay cuestiones que son básicas, ¿no?, que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Muchas de esas casas están mal construidas.
Están puestas en un lugar, porque recuerdo, yo lo hablaba con el alcalde de Arica, la semana pasada cuando empieza a llover, empieza a caer el agua en las quebradas, el río Hacha hace 50 años que no tenía agua.
Claro.
En 50 años la gente se puso a construir ahí.
Bueno, claro, entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, esto es un poco la respuesta a la pobreza, ¿sí? Finalmente, ¿quién va a colocarse a la quebrada? Precisamente el que no tiene, ¿cierto?, exacto, dónde ir a colocarse. Entonces,
los más desposeídos.
Tenemos la gente que se va a colocar a los lechos del río, precisamente ríos secos que nunca ha pasado el agua en 100 años. Y bueno, y ahora va a empezar a suceder. Entonces, estamos hablando también de cuestiones muy extrañas, ¿cierto? 10 milímetros, 20 milímetros, que en la región metropolitana sería nada, pero que caen en muy pocas horas, va a inundar y va a producir todo este estrago. Entonces aquí son decisiones más de fondo. Un ordenamiento territorial, hay que sacar a esa gente de los lugares de riesgo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Y además, construir bien, construir seguro, construir una pura vez. Pero te das cuenta que todas las medidas son paliativas. Entonces,
no hay prevención.
Claro, y aquí, por ejemplo, una de las medidas que me llamó muchísimo la atención es cuando te dicen, vamos a entregar un bono para que las personas vuelvan a construir. ¿Qué va a construir? ¿Lo mismo?
¿Y dónde mismo?
¿Y dónde mismo?
Donde bueno, va a volver a llover en un año y se va a volver a llevar la casa.
Claro. Entonces, esto me recuerda mucho, digamos, una anécdota que tenía el ex director de la ONEMI, Alberto Maturana, cuando una vez fue a entregar frazadas y la señora le dijo, este año las frazadas son más malas que el año anterior, le dijo. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, ¿va a ser la misma gente todos los años? Bueno, entonces ahí hay decisiones, y decisiones que tienen que ser rápidas. Por eso que se hacen estos cambios, y uno tiene que posesionar, empoderar localmente para que esas decisiones sean tomadas en el momento y rápidamente. Porque si cada vez vamos a tener que esperar a que llegue el presidente de la República para que se tome esa decisión, nosotros somos muy presidencialistas, ¿cierto? Queremos que vaya el presidente de la República, pero hay medidas que tienen que ser rápidas para salvar a la gente, para establecer, ¿cierto?, una evacuación. Entonces aquí se empiezan a perder tiempos que son valiosísimos, 72 horas, ciertos 3 días, 4 días, son tiempos muy relevantes. Entonces, piensa tú que frente a lo que ha sucedido, también viene todas estas decisiones que dice que van a ser rápidas, que por experiencia, y aquí estamos no hablando de este gobierno, estamos hablando de todos los gobiernos, son siempre medidas que parten bien, y después quedan todas las transitorias y de repente la gente no ve la solución.
No.
Y entonces, cuando empieza a suceder ese tipo de problema, la gente ya no confía en la respuesta. Y piensa tú que lo principal después de todas estas lluvias son todos los temas sanitarios. Ahí quedó la gente sin agua, queda la gente, ¿cierto?, sin alcantarillado. Va a haber un aumento del tifus, seguramente va a haber problemas estomacales, en fin. Entonces ahí hay que dar con fuerza respuesta al tema de regularización básica sanitaria para que la gente pueda vivir en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo? ¿Qué es lo que muestran los reportajes? La gente está sacando a pala el barro de su casa. Entonces, más allá de las decisiones que son públicas y por todas conocidas, uno quiere que realmente sea rápido y que llegue la ayuda, y eso es lo que uno espera, pero muchas veces no sucede.
Bueno, Luis, te queremos dar las gracias por tu visita hoy al programa para hablar un poquito de este tema de la prevención, que no hemos dado cuenta que lamentablemente en este país las medidas siempre son después que queda la embarrada.
Siempre tenemos mucha más fuerza en la reacción, son reactivas y no proactivas, ¿no?
Que debiera ser.
Que debiera ser.
Muchas gracias por venir a la radio.